las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente.
Yo salí de Venezuela ya que la situación era insostenible, ya cualquier trabajo que tuviera no daba para sustentar a mi familia. El tema de la inseguridad también era un poco complicado.
Manuel es uno de los 600.000 venezolanos, migrantes, refugiados que hay en España, y tal como está Venezuela no tiene pensado volver.
De momento no me gustaría regresar, ya que gracias a mi trabajo que tengo aquí en España puedo ayudar a mi familia a sustentarse, a comprar comida, a pagar los gastos médicos de las personas mayores que tengo allá.
Bueno, pues pueden llegar más venezolanos. El pasado mes de octubre se firmaron unos nuevos acuerdos entre la oposición de Venezuela y el régimen de Maduro, acuerdos firmados en Barbados, y la idea era buena. La idea era que a cambio de que se suspendieran algunas sanciones internacionales que pesan sobre Venezuela, pues a cambio de eso Maduro se comprometía a celebrar unas elecciones presidenciales, pues hombre, mínimamente limpias.
Se está dando el primer paso en la dirección correcta.
Bueno, pues una vez más el chavismo ha vuelto a incumplir sus acuerdos, ha vuelto a incumplir sus compromisos. Como dice Benigno Alarcón, que es un politólogo venezolano que sigue en Venezuela, no se puede ser ingenuo con el chavismo.
No se puede jugar con ingenuidad. Apuestan a un escenario como el que vivió España. Y hay procesos de transición que implica muchas veces fortalecer o ganar tiempo y para seguirse manteniendo en el poder, y eso es lo que no se puede permitir.
Bueno, hay gente que es ingenua y hay gente que seguramente, bueno, está convencida ideológicamente que Maduro está bien. No sabemos en qué categoría está Zapatero, que siempre que hay una negociación con Venezuela anda de por medio. Maduro ha anulado la candidatura de la líder de la oposición, María Corina Machado. María Corina Machado arrasó las primarias ha anulado esa candidatura, y ahora, en las últimas horas, ha encarcelado a varios colaboradores próximos de esta líder de la oposición. Detiene a esos colaboradores de María Corina sin ningún tipo de garantías. María Corina dice que sigue adelante.
Algo como esto nunca había ocurrido aquí antes. Esto no es un proceso electoral. Esto es la infamia tratando de cerrar el proceso electoral. Y el propósito es dejarnos solos, dejarme sola, neutralizarme, porque creen que con eso van a parar esta lucha. Y se equivocan.
Una de las personas que está cerca de María Corina, que trabaja en la lista conjunta de la oposición, es Gabriel Santana. La tarde de COPE hemos hablado con él y reconoce que tiene miedo, claro.
Con acciones como las de ayer, lo que tratan es que todas las personas que están involucradas sintamos miedo, y para amedrentar y seguir atacando a esta alternativa electoral.
Maduro llega a estas elecciones con un rechazo de la población de alrededor de un 80%, es decir, solo tiene un 20%, bueno, en realidad es un 10% de apoyo, porque hay otro 10% que no se pronuncia. Esto hace nuevas estas elecciones porque hasta el momento no había tenido Maduro tanta impopularidad.
El gobierno está en su peor momento. El apoyo que Maduro tiene anda en el orden del 10%.
La inhabilitación de María Corina exige que la oposición no se divida, que sigan unidos, y lo que sugieren algunos es que María Corina no tenga un sustituto, sino alguien que se presente a las elecciones representándola a ella.
Es muy probable que se inscriba una candidatura para poder reservar el puesto, por decirlo así, o una candidatura que de alguna manera pueda correr en la elección presidencial en caso de que María Corina Machado no se logre su habilitación.
En los últimos cinco millones de venezolanos se han convertido en migrantes o refugiados. Claro, si las elecciones son como van a ser, pues habrá más refugiados y más migrantes.
Hay personas que, en otras palabras, tienen la maleta hecha detrás de la puerta esperando a ver qué pasa en julio.
Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y arranca la Semana Santa y con ella más de 16 millones de desplazamientos por carretera. Si nos estás escuchando ahora mismo desde el coche, debes saber que el tráfico se complica en estos momentos, sobre todo en las salidas de las principales capitales y también en las zonas de Levante y Andalucía. DGT Alvaritz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de varios alcances. En Barcelona permanece cortada la C-17 en Parets del Vallès en dirección a Vic. Y también en Madrid, complicaciones de salida por la 1 en Lozoyuela. También en Lleida, en la A2 en Tarrés, sentido Zaragoza. En Girona, en la P7 en la Junquera, en dirección a Francia. Y cuatro siniestros más complican el tráfico en Valencia, en la P7 en Cañada, en dirección a Castellón. También en Zaragoza, en la entrada de la A2 en Miralbueno. En Murcia, en el acceso de la A30 en Molina Segura. Y en Toledo, en la 5 en Calipofado, sentido Badajoz. Al margen de esto, van a encontrar complicaciones en las salidas de Madrid, especialmente en la 1 en el circuito El Jarama, también en las entradas a Barcelona por la C58 en a su paso por Moncada, en Albería, en la 7 en la Garrofa sentido Granada y Málaga, en la 7 en Fuengirola hacia Torremolinos.
Y Estados Unidos acusa a Rusia y China de cinismo al vetar la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pedía un alto el fuego en Gaza. Además, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha reiterado su oposición a la operación terrestre del ejército israelí en el sur de la franja. Lo ha dicho durante su visita de este viernes a Tel Aviv. Juan Fierro.
Antes de abandonar Tel Aviv, después de una nueva ronda de conversaciones con miembros del gobierno de Israel, el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken volvía a expresar el rechazo de Washington a una gran operación terrestre de Israel en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Una gran operación militar en Rafah, decía Blinken, no es la manera de acabar con Hamas, incrementa el riesgo de las muertes de civiles, pone en peligro la ayuda humanitaria, así como la posición de Israel en el exterior y su seguridad. Blinken afirmaba también que sigue en marcha el proceso negociador para llegar a un alto el fuego y la liberación de los rehenes, y acusaba a Rusia y a China de cinismo por su rechazo a una resolución de la ONU con esos objetivos.
Y al menos 3 personas han fallecido en el naufragio de una embarcación al sur de Motril, en Granada. Salvamento Marítimo ha rescatado los 3 cadáveres y a 2 personas con vida. Estaban a 48 kilómetros de la costa en una barca negra semihundida. Según han relatado los 2 supervivientes, en estado grave por hipotermia, en la patera viajaban hasta 12 personas, por lo que habría 7 desaparecidos. Y España se enfrenta a Colombia a las 9:30 en el primero de los 2 partidos amistosos de este parón de selección. Ignacio Arzoga.
Conectamos directamente con Londres para conocer la última hora de España. Miguel Ángel Díaz, ¿alguna novedad antes del partido?
Va a repartir minutos entre los 26 convocados. Hoy podría defender la portería David Raya y debutar con tan solo 17 años con la selección absoluta Pau Cubarsí. La selección va a estrenar la equipación de la próxima Eurocopa. Hoy vestiremos de amarillo enfrente a una Colombia que lleva 19 partidos sin perder y cuyo principal peligro lo llevan Luis Díaz y James Rodríguez. Va a pitar el partido el colegiado inglés Michael Oliver. No se va a llenar el estadio de Londres con algo más de media entrada. Muchísimos colombianos en las gradas. Va a llegar a Londres hoy el presidente de la gestora, Pedro Rocha, para presenciar el partido.
Otros amistosos destacables son el Noruega-República Checa o el Países Bajos-Escocia. Y en baloncesto, esta tarde se juegan 2 partidos de Euroliga con equipos españoles involucrados. A las 7 de la tarde, Mónaco-Valencia Basket, y a las 8:15, Panathinaikos-Barcelona.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 24 grados en la puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de buen tiempo, tiempo primaveral con máximas por encima de los 25. En cuanto al tráfico, accidente de salida en la A1 en Alcobendas y también dificultades en el circuito del Jarama y Lozoyuela. Tráfico lento de salida en la A3 en Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos y Navalcarnero. El PSOE de Madrid se va a personar en el caso del novio de la presidenta Ayuso, Alberto González Amador, después de que una jueza de instrucción lo haya citado como investigado, ha abierto diligencias. La magistrada admite la denuncia de la fiscalía por dos presuntos delitos de fraude fiscal y otro más de falsedad en documento mercantil. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Viernes 22 de marzo, es viernes de Dolores, comienzo de la Semana Santa. De hecho, muchos estáis ya saliendo para pasar unos días de vacaciones desde las 3 de la tarde. En realidad estamos en plena operación salida, lo acabamos de escuchar, con ya algunas retenciones importantes. 16 millones y medio de desplazamientos por carretera se esperan a lo largo de toda la Semana Santa. Esto es más que el año pasado. Ojo con el coche, ¿eh? Ojo con las multas, que hay un dispositivo especial que vigila todos los movimientos con radares desde tierra y aire. El caso es que casi todo, mires donde mires, está más caro que el año pasado en Semana Santa. La gasolina, fíjate, la gasolina está un poquito más barata que hace un año, ¿eh? Aunque también es verdad que ha subido en las cuatro últimas semanas. De hecho, lleva subiendo los cuatro últimos meses. Hoy se paga de media a 1,64 euros el litro de gasolina 95, a 1,53 euros el diésel. Si vamos a productos típicos de Semana Santa, yo me he quedado pasmada con lo que cuestan ahora mismo las torrijas. Van a ser las torrijas más caras de la historia. Claro, ha subido todos los productos típicos para hacer la torrija. Ha subido pues el aceite, una barbaridad, ha subido el pan, ha subido la leche, en fin, todo lo que lleva la torrija. El coste de las torrijas han aumentado un 72% en los últimos tres años y son un 34% más caras que el año pasado. Pero es solamente un indicativo, ¿no?, de cómo, pues claro, el IPC ha subido, la inflación sube y afecta todo lo que tiene que ver también con las vacaciones y con la Semana Santa. Los alojamientos también han subido un 7,7% con respecto al año pasado. Vamos, que se presenta por delante una Semana Santa cara y la cuestión es, ¿podemos hacer algo para intentar contener el gasto, aunque solo sea un poquito? ¿Dónde se nos va más dinero estos días? Lo vamos a comentar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde, con Fernando Trías de Bes. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Hay que ver, todo está más caro y sin embargo se espera una ocupación hotelera de récord, un 14% más que el año pasado. Bueno, ¿estamos ante las puertas de la Semana Santa más cara de la historia?
Yo creo que sí. La gente se mueve igual. Es que en España nos movemos. Es decir, llega vacaciones y
no paramos quietos.
No, lo haré de otra manera. O sea, da igual. Si este año me ha ido peor, pues gastaré menos en destino. Yo siempre lo digo, ¿no? En lugar del chiringuito, cuatro días, dos y otros dos fiambrera. Pero yo me voy de la ciudad y yo
me muevo. Yo no me quedo en casa.
Efectivamente. Y bueno, fíjate, hablaba el otro día con bastantes empresarios, representantes, de hecho, de la patronal del sector de hostelería, y me decían que habían muchos hosteleros que la duda era si iban a poder abrir por falta de personal.
Ya. Sí,
imagínate,
esa es otra.
Pilar, es decir, esa es que otra. También, y eso encarece, porque al final también se ven obligados a contratar, a ofrecer más para tener aquella persona o en recepción o aquel camarero, optar, bueno, pues como cuando te llevabas a alguien de la obra, de la construcción, ¿no? Pues tienes que pescar a alguien como sea y al final esto encarece, claro.
Lógicamente, todo suma. ¿Y nos gastamos más proporcionalmente en Semana Santa que en otras épocas del año, que en otras vacaciones?
Sin duda.
¿Y por qué?
Dudas.
¿Y por qué?
Porque son menos días. Entonces, al final, tú cuando te mueves en verano o te mueves de vacaciones, te puedes ir pues tres o cuatro semanas y te vas a otra población o haces un viaje largo. Al final, ¿qué sucede? Que hay unas partes, siempre que hay un viaje de vacaciones, hay unas partes fijas, ¿no? Que las vas a tener, te vayas dos días, te vayas seis o te vayas 20.
Sí, eso es verdad.
Que es el coste del traslado, como por ejemplo, este es un coste que va a ser el mismo porque debe ser el billete de avión o el traslado que tengas con la gasolina como esté y que no te caiga el radar. Como decías en la introducción, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que al final esa parte fija del gasto se concentra, te lo repartes en muy pocos días. O sea, en realidad, proporcionalmente, la Semana Santa son las vacaciones más caras de las familias españolas. Siempre lo han sido. Y hay gente que se tiene la fortuna de poderse escapar 10 días y en el trabajo se los conceden, pero hay mucha gente que es que se va 4, 5, 6, 7 días máximo. Uh-huh. Y 5 también.
Bueno, pues a ver con qué debemos tener un especial cuidado. Con el alojamiento, con las salidas a comer, con actividades o excursiones que queramos hacer. Puede haber gastos imprevistos. ¿Qué es lo que más tira de nuestro bolsillo?
A ver, aquí hay dos tipologías de personas, las que planifican y no planifican. Algunas por forma de ser, otras porque no tengan remedio. Entonces, en general, ¿qué sucede? ¿Dónde está el gran engaño? ¿Dónde se te va el dinero en Semana Santa? Que a veces vuelves y dices, te llega la tarjeta de crédito, ¿no? O llegas y dices, pero ¿cómo me he gastado esto?, ¿no? Uh-huh. Normalmente, lo que es el hospedaje y lo que es el viaje, lo tienes controlado. O sea, lleva un billete de tren, un billete de avión, tienes controlado más o menos lo que te vas a dejar en combustible, el hospedaje ya lo tienes contratado, sabes cuánto es. Entonces, la parte, en realidad, lo que parece el grueso del gasto, lo tienes predefinido. ¿Dónde se va realmente el dinero en vacaciones de Semana Santa? Básicamente en cuatro cosas, que es comida, transporte en destino, muchas veces, el ocio que puedas realizar allí, y luego las posibles emergencias, que dentro de las emergencias no es el decir que me he tenido que comprar un medicamento, no, es a veces que estás en un sitio que no lo conoces, a veces en el extranjero, no te enteras, te has quedado a lo mejor sin un autobús de regreso desde las afueras de una ciudad, que estás visitando unas murallas hasta donde sea y tienes que pillar un taxi que te soplan 70, 80 euros, sí, y esto sí, no sí, contabas, ¿no? Sí. Entonces yo te diría que los imprevistos son esos, principalmente comida, transporte en destino, ocio y emergencias.
Pues sí, la verdad es que tiene mucho sentido, aparte de que tú lo dices porque sabes, porque es economista, pero tienes razón que cuando nos ponemos a hacer cuentas, probablemente muchos de los que nos escuchan dicen, pues es verdad, porque como son gastos en algunos casos más pequeños, no los controlamos igual. Entonces, dices, bueno, total, por 4 euros, 3 euros aquí. ¿A cuánto cuesta aquí el café? $2.30. Bueno, estamos de vacaciones, $2.30 el café. Y cuando te quieres dar cuenta es un dineral.
No, y además, estas cuatro partidas no son las mismas por destino. Te puedes encontrar una ciudad que la comida es muy económica, pero igual el transporte interno es muy caro, o viceversa. O sea, depende realmente a veces del país, depende bastante de la población.
Vale, vamos al hecho de cómo podemos ahorrar, si es que podemos ahorrar. Por ejemplo, en el alojamiento dices que al final más o menos pues ya lo tenemos controlado. Probablemente algunos también tengan controlado hasta el transporte, incluso si es con tu propio coche, más o menos el gasto de gasolina, ¿no? Entonces ahí más o menos, pues hombre, el planning que hayamos hecho. Pero, por ejemplo, decías tú lo de los transportes dentro ya de tu lugar de vacaciones. ¿Es mejor coger un mismo hotel para todos los días y movernos desde allí o buscar alojamiento en los lugares que vayamos a visitar?
A ver, va a parecer un absurdo, pero cuanto más te mueves de alojamiento, más gastos incurres. Siempre, siempre. Porque hay el impasse, hay ahora donde comemos, aquí no tengo incluido el desayuno aquí, hoy llego al check-in de este hotel o de este apartamento turístico, más tarde tengo que comprar algo que no contaba, no me lleve la comida de... Al final, moverse, uh-huh, es lo mejor, es ir a un sitio y movértelo. Y moverte de alojamiento o de hospedaje lo mínimo posible.
Vale.
Todo lo que son movimientos de hospedaje siempre incrementan gasto. Y luego te diré una cosa que el oyente dirá, bueno, pero este hombre es un tacaño. y no, pero doy una recomendación de economista y los que saben lo dicen. Que es, normalmente lo que funciona, sobre todo en Semana Santa, es presupuesto diario. Tener un presupuesto por día. Y los que saben realmente te dicen, si tú quieres volver de Semana Santa sin un susto, decide cuánto quieres gastar cada día. ¿100 euros? ¿125? ¿140? ¿200 si puedes? Ten un presupuesto diario. Recoges ticket y recibo de todo lo que te gastas. Y al llegar al hotel, al hospedaje, que es un momentito, sumas tickets. Y dices, voy bien, voy por debajo, voy por encima, y con eso mides. Porque sucede que la mentalidad cuando estamos de vacaciones, y porque precisamente estamos de vacaciones, es que no quiero hacer números, es que no quiero llevar la cuenta. Entonces entramos en una especie de sentimiento de opulencia, sobre todo cuando viajas. Cuando viajas te sientes rico, Pilar. Te sientes rico porque estás como viajando. No,
sobre todo que tenemos esa sensación de, mira, para dos días que salgo, paso, ¿no? Paso de controlar. Sí. Para dos días que, para tres días que salgo de vacaciones, no quiero saber nada, lo que tú dices. Y eso es un agujero en el bolsillo.
eso es un agujero. Luego también hay gente, que esto es verdad, Pilar, que hay gente que el único viaje que hace el año es el de Semana Santa, ojo, ¿eh? Uh-huh. Hay personas que en verano no viajan, sea porque van a un apartamento de un familiar o tienen un apartamento, una segunda residencia propia. Entonces sí que es verdad, yeah, y por eso la Semana Santa suele ser cara, que para muchas personas es a menudo el único viaje que van a hacer a lo largo de todo el año. Entonces ahí no miran y deciden pues gastarse efectivamente lo que sea. Es un destino, es el único viaje que hago al año y no lo miro. Pero yo recomiendo mirarlo porque la tarjeta de crédito es muy engañosa y como estés en un destino, o sea, te vas a Reino Unido con la libra o te vas a otro país que no controlas el tipo de cambio y se te escapa, ¿eh? Se te escapa realmente y luego llegas aquí y te ves la tarjeta de crédito que a veces hay que aplazar un pago para el mes siguiente.
Es muy interesante lo que dices de que hagamos un presupuesto por día. Y es que estaba pensando yo que yo no lo hago. O sea, yo no soy de hacer un presupuesto diario, por ejemplo. Y tienes razón, seguramente es la manera más adecuada, desde luego, para viajar y para no pasarte, mira, después en gastos.
Pues te voy a dar un truco que ya lo tendrás. Si tú decides, por ejemplo, la Semana Santa me voy a gastar, digo un ejemplo, ¿eh? Cada uno su economía. Pues imagínate, dices 500 euros, 400 euros. Pues te los pones en efectivo en el billetero. Y los administras, y ahí los controlas. Y además así te evitas, según si vas a estar en otro país, por ejemplo, tener que sacar efectivo de un cajero, que te puedes encontrar una comisión, que es un gasto añadido. Entonces, una manera es decir, mira, aquí va el dinero que me quiero llevar, o lo repartes entre tu pareja o un familiar, quien sea, para no tener todo el dinero por si acaso hay un susto o un hurto, pero de llevarte en efectivo lo que tienes que gastar, y lo administras, y ahí no se te escapa.
Oye, y una última cosa, que esto da para un debate largo. ¿Se nos va mucho dinero en regalos y recuerdos? Porque yo creo que sí, fíjate, y a veces no sabe uno qué hacer. ¿Es un compromiso? ¿No es un compromiso? ¿Se ha establecido así? ¿Ya parece que tienes que llevar siempre un recuerdo? ¿Qué hacemos con esto?
Mira, hay un eso está estudiadísimo en conducta del consumidor, y es la sensación de pérdida. Estoy aquí, no volveré, esta escultura, este plato típico, esto tan bonito, es caro, pero yo nunca volveré aquí. Si lo quiero comprar, lo compro ahora, no lo compraré nunca. Entonces, esta sensación de escasez y de que se termina oportunidad acelera mucho las compras de obsequios o de recuerdos, efectivamente.
Bueno, pero y luego el tema, eso ya cuando quieres una pieza un poco especial, pero ojo que en esas otras piececitas de 3, 4, 5 euros para recuerdo y repartir entre la familia o amigos, empiezas a comprar y dices, ay no, me falta fulanito, ay no, me falta menganito. Cuando te quieres dar cuenta, llevas 25 y encima ni siquiera están todos, porque siempre te falta alguien. Y dices, pero que me he gastado aquí un pastizal. Y
muchas veces, aquí hay... yo quiero ser muy bruto y aquí sí que va a salir la parte tacaña mía. Venga. Como traigas para unos, de traer para todos los familiares.
Claro. Esto hay que hablarlo con la familia y amigos y decir, yo nunca traigo recuerdos a nadie. Acordar, y se acabó, hay que llegar a un acuerdo. Estamos quedando fatal, ¿eh? De tacaños, de tacaños, pero al máximo nivel, Fernando.
Bueno, o por lo menos una norma, ¿no? Y esto con los familiares, tener una norma. ¿Se va de viaje y regalo para todos o para nadie?
Pues eso, disfrutad lo que podáis los que nos escuchen de las vacaciones, pero eso, que luego no nos llamemos sustos con esa tarjeta de crédito. Fernando Trías de Vez, gracias, buenas tardes.
Hasta pronto.
Y son las 5 y 22 minutos, ahora menos en Canarias, y contamos que Rusia ha golpeado a Ucrania con un importante bombardeo en las últimas horas. Fernando, ¿por qué ha sido relevante este ataque?
Mira, el ataque de esta madrugada, y estamos escuchándolo.
Sí.
Ese ataque ha sido el mayor bombardeo lejos del frente, porque bombardeos en el frente hay todos los días, el mayor bombardeo lejos del frente en lo que va de año. El ejército ruso ha disparado contra 9 provincias, parece que 90 misiles y 60 drones. Y el objetivo fundamental han sido infraestructuras eléctricas. Hay alguna información que habla de que las fuentes eléctricas de la central nuclear de Zaporilla pueden estar dañadas.
Uh-huh. ¿Y por qué este ataque de los rusos?
Bueno, en cierto modo es una respuesta a un ataque que se produjo la semana pasada de los ucranianos contra refinerías rusas. Un ataque que además ha sido criticado, no públicamente, pero sí se ha enviado un mensaje desde Estados Unidos a Ucrania pidiendo que no ataquen instalaciones petrolíferas o petroleras, porque eso puede subir el precio del petróleo en el mercado internacional.
Pero entonces, Fernando, ¿cómo está la situación?
Bueno, pues la situación es una situación que podemos llamar estancada. O sea, Rusia, aquí hay algo llamativo. Rusia, en las últimas horas, por primera vez, no ha hablado de operación especial, sino de guerra. Rusia está muy agresiva. Las presidenciales en Rusia le han dado a Putin una especie de suplemento para reivindicar Ucrania como suya, como parte de Rusia. Y hay una escalada verbal, pero no solo una escalada verbal, es que, no le va mal a los rusos.
Ya, ¿y quién está ganando esta guerra?
Bueno, es que esto es muy difícil decirlo, Pilar. O sea, ganando en realidad nadie va ganando. Esta es la cuestión. Durante el invierno que ahora se acaba ha habido combates muy feroces que han costado muchas vidas a los dos bandos. La línea del frente es muy, muy larga, o se extiende 1,000 kilómetros, y la verdad es que esa línea del frente está prácticamente estancada desde otoño de 2022. Las fuerzas rusas están atrincheradas y han construido, posiciones muy sólidas que es muy difícil de traspasar, que son muy difíciles de traspasar por parte del ejército ucraniano, y los ucranianos dicen que no tienen municiones.
Uh-huh. ¿Y está disminuyendo el apoyo a Ucrania?
Pues mira, el apoyo sigue siendo un apoyo importante. Estados Unidos ha hecho un gasto de 92.000 millones de dólares. La Unión Europea también ha hecho un esfuerzo considerable, mayor que el de Estados Unidos. El esfuerzo de la Unión Europea ha sido mayor, pero en este momento, por ejemplo, hay 60.000 millones de dólares que están estancados. El paquete está estancado en el Congreso. Ya veremos si saca adelante este paquete de ayudas el gobierno, porque luego tiene que pasar por el Senado, y todo el mundo dice que una posible victoria de Trump pues significaría que Estados Unidos estaría mucho menos comprometido con la defensa de Ucrania, y todo parece indicar que en realidad lo que está haciendo Putin es ganar tiempo para que Trump llegue a la presidencia de los Estados Unidos, Pilar.
Bueno, pues mientras tanto, como decimos, la última noticia es que Rusia, desde luego, ha lanzado un importantísimo bombardeo, ¿no?, en las últimas horas. Lo contamos también aquí en la tarde, las 5:26. ¿Estás ya con la maleta? ¿Estás ya con la maleta en el coche? De hecho, ¿estás ya en carretera? No, todavía no vas a coger estas vacaciones de Semana Santa, quizás hasta el próximo martes o miércoles. Bueno, hay de todo. Pero lo cierto es que muchísima gente va a salir, y quizá tú seas de los que siempre te pones malo cuando tienes vacaciones. ¿Por qué pasa esto? Pues a mucha gente le pasa. Lo estamos comprobando hoy. Y aquí en la tarde queremos, Rosa Rosado, ¿sí?, Fernando, a escuchar a esos oyentes tan queridos, pero que les pasa esto. Trabajan, nunca se ponen malos, pero cuando cogen dos o tres días, ahí está el catarro.
Pues fíjate. Ahí vamos.
Sí. Estos pobres, por ejemplo, no tuvieron las vacaciones que esperaban.
Buenas tardes, gente. Un verano, un mes de agosto, salimos tal que un jueves de vacaciones. Mi marido, yo, los niños, nos vamos al pueblo, nos instalamos, ya listos para disfrutar de dos semanitas de vacaciones tan tranquilos y tan merecidas. El viernes, después de cenar, salimos a dar una vuelta por el pueblo, y mi marido tuvo la brillante idea de cogerle el patinete al hijo de un vecinito que andaba por allí y demostrar sus fantásticas habilidades como adulto. Se partió los dos maleolos del pie izquierdo, tuvimos que volvernos a Madrid, hacemos vacaciones, operaciones, rehabilitación, etcétera, etcétera. Así que imaginaros el panorama. Adiós.
¡Qué bien! ¡Qué alegría!
¡Qué alegría!
Sí. Estas cosas pasan,
por la gracia de coger el patinete.
El patinete,
¿sabes?
Sí.
No, es que en vacaciones todos soltamos nuestros instintos más primitivos, ¿eh?
Sí, ¿no?
Es verdad.
Sí. Yo tuve un verano que me caí, me hice una fisura en una costilla, y ahí que estuve casi sin bañarme.
Claro.
¿Y qué estabas haciendo para caerte?
Pues no hice nada malo. No, yo no me monté ningún patinete ni di ningún salto.
¿Seguro?
Sino, Estuve torpe.
En parapente, ¿no?
No.
Lo atrevido que tú eres, Fernando.
Con el vértigo que da el parapente, con lo lejos que se está de la tierra y las piernas colgando, ¿no?
Es verdad.
A mí eso no me...
Fatal. Bueno, a este pobre, bueno, es que no le han podido pasar más cosas.
Buenas tardes, gente. Pues yo, en mi caso, el año pasado, 2023, recién estrenado el año en un viaje a Canarias, bajando una escalera, me hice un esguince, a pocas horas de coger el avión. Recién llegada a Barcelona en el mes de febrero, recién aterrizado, fui a buscar un coche. La conductora cerró la puerta del coche, me pilló un dedo y me rompió la falange. Y a finales de agosto, a punto también de coger un vuelo de Menorca de vuelta a Madrid, me caigo de una escalera y me rompo el húmero.
Pero,
buenas tardes.
Madre, bueno, a ver si es usted por Osi, esto. O sea, que si a veces que... Yo iba a revisarme el asunto a un traumatólogo,
Ya, pobrecito, menos mal que terminó el año, porque es que si no, no sé qué más cosas le hubieran pasado al pobre.
Y en la oficina no se cae.
No, solo cuando está de viaje.
Ahí va. Qué mala pata. Oye, mira que todos los casos son tremendos, pero a mí este oyente es que me ha dado mucha pena.
Buenas tardes, gente. El verano pasado, en julio, fueron mis primeras vacaciones con mi esposa después de 12 años. Porque tenemos tres niños y en estos años hemos estado saliendo con ellos siempre. Y el año pasado fue la primera vez que íbamos a salir solos. Salimos solos a Ibiza y el día anterior comí pescado crudo, una intoxicación y los 5 días en Ibiza hecho polvo. Pero bueno, este año vamos a repetir para ver si tenemos más suerte. Buenas tardes, gracias.
Ay, de verdad.
Bueno, pues nada, que le den vuelta y vuelta al pescado en la sartén, ¿eh?
Desde luego, nada de pescadito crudo, ya lo sabes.
¿Por qué pasan estas cosas? Es que es verdad, 12 años sin irse juntos, solos, de vacaciones.
Sin hijos.
12 años, y de repente...
La mujer pasó unas buenas vacaciones. Con el marido en la cama y ella se iba a la playa y ya está.
No. Es un fastidio para los dos.
Porque fíjate, luego qué haces, llegas y te cuentas al otro pobre allí.
¡Ay, qué
maldito estoy! ¿Cómo lo vas a dejar?
Le das agua.
¿Cómo lo vas a dejar solo?
Le das el agua, la pastilla y te vas a la playa. Luego vengo por la tarde.
Bueno, un paracetamol y ya está.
Bueno, pues sí, nos pasa mucho esto, a punto de coger las vacaciones o en plenas vacaciones. Oye, no te has puesto malo ni un solo día todo el año, ¿eh? Mira que la gente alrededor, que si malos nos... Tú, nada, tú fenomenal, venga a trabajar y fenomenal. Escoger vacaciones, ¡zas! Te pones malo. ¿Eso te ha pasado? ¿Te está pasando incluso ahora? Queremos que nos lo cuentes. Puedes llorar y todo, ¿eh? Aquí, en la tarde. Estamos para eso. Hoy.
Eso es.
@latardecope. facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Aquí les venimos contando los pormenores de las quejas que los trabajadores del Servicio Balear de Salud trasladaron a sus superiores sobre la falta de calidad de las mascarillas que suministró la trama de Koldo Aguirre. Estos informes avalan que efectivamente aquellas mascarillas no valían para nada. Absolutamente para nada.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Cuida tu belleza desde el interior. HSN te presenta su línea de Nutricosmética Beauty de Essential Series. Colágeno, biotina, ácido hialurónico o silicio. Compra con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 24 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón, además del parabrisas, le arreglamos en un pimpán los trámites con el seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Buenas. Oye, que he salido antes y me he venido para el Corte Inglés. Ya estoy haciendo la compra. Oye, tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como las torrijas, el pack de cuatro, que están buenísimas. Ah, y el litro de aceite de oliva Cosur para tus ensaladas. Mira a ver, y si hace falta algo más, ya sabes, un 50% es mucho descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El próximo 28 de abril, Madrid se vestirá de gala para recibir a los 40.000 corredores del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las plazas están agotadas, pero puedes participar saliendo a las calles a animar y formar parte del sueño de los corredores que conquistarán Madrid a golpe de zapatilla. Patrocinador principal Total Energies.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Langostino cocido 60-80 piezas por solo 6,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¡Ey! ¡Qué lámpara tan chula! ¿Pero te la imaginas con ruedas? No te pierdas el mes del diseño Opel. Lleva cualquier objeto de diseño a tu concesionario y disfruta de un beneficio de hasta 6.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Solo durante el mes de marzo. Más en opel.es.
Querido profesional, da igual que tu cliente sea de piscina pequeña solo para refrescarse o prefiera una grande para nadar. Para todos ellos, en Obramat encuentras lo necesario para cualquier proyecto de piscina y su mantenimiento. Gresite, porcelánico, bombas, cloradores salinos, productos químicos y todas las soluciones con la calidad profesional que necesitas. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bienvenidos a 12 horas y media de Radio de Deporte.
Descárgate la app. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo empieza la Semana Santa? ¿El lunes santo? ¿El domingo? ¿El domingo de Borriquita? ¿El domingo de Las Palmas? ¿O empieza hoy, el viernes de Dolores? Yo, desde luego, en Córdoba, el Viernes de Dolores ya estaba la Virgen de las Angustias, ya estaba la Virgen de los Dolores, no, la Virgen de las Angustias es en Granada. La Virgen de los Dolores ya estaba para hacerle la visita en un sitio muy bonito de Córdoba, la Plaza del Cristo de los Faroles, y en cierto modo ya pensábamos que la Semana Santa había empezado. ¿Pero cuándo empieza la Semana Santa? Bueno, pues hay quien dice que la Semana Santa empezó en el siglo XIII, porque se hacían representaciones que acompañaban a la liturgia. Hay otros que dicen que en realidad el inventor de la Semana Santa es un señor que se llamaba Fadrique Enríquez de Rivera, en 1518, este que fue el primer marqués de Tarifa y adelantado mayor de Andalucía, hizo una peregrinación a Tierra Santa y al volver pues desarrolló la práctica del Via Crucis, que primero era en su palacio y que luego ya empezó a recorrer las calles de Sevilla. Enrique Garza de Máiquez, que, bueno, por lo que yo le leo, Enrique es un escritor, poeta, es un hombre al que le gusta la Semana Santa andaluza, dice que la Semana Santa es cosa del barroco. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, qué bien estar otra vez contigo.
El que está encantado soy yo. Oye, ¿es un invento barroco la Semana Santa?
Bueno, lo has explicado estupendamente, además.
Bueno, con muchas gracias.
Con Don Fadrique y todo, o sea, mejor imposible. Lo que pasa es que, aunque es más antigua que el barroco, el barroco coge sus perfiles definitivos, en particular la Semana Santa andaluza, que es como la apoteosis del barroco, ¿no? Es puro Trento.
Claro, puro Concilio de Trento. Pero vamos a ver, ¿en qué consiste una sensibilidad barroca? Porque puede parecernos algo lejano. Luego nos encantan las procesiones, pero ¿en qué consiste esto que tú llamas puro Trento, la contrarreforma, el barroco, estéticamente, filosóficamente? ¿En qué consiste el barroco?
Claro, bueno, así de una manera muy muy resumida, yo diría que es el empeño en no renunciar a nada, ¿no? El no renunciar ni a la espiritualidad más alta, pero tampoco a la sensualidad más emocionante, ¿no? No renunciar a la estética, pero tampoco a la ética, ni a la tradición, ni a la novedad. Que un poco se ve en las columnas salomónicas, que muchas veces hacen también los varales de los pasos, ¿no? De dar un poco la vuelta, la forma circular, para que quepa todo, dándole especial importancia a la encarnación, ¿no? Y entonces, bueno, pues la Semana Santa tiene mucho de misterio encarnado en las calles, ¿no?
Oye, vamos a ver, parece contradictorio. Decías tú, el barroco es no renunciar a nada, ¿no? Pero parece contradictorio que la Semana Santa andaluza sea una provocación para los sentidos, las marchas de Semana Santa, el olor de las flores, la imagen de los Cristos, de los Nazarenos, de las vírgenes, y claro, este es el tiempo en principio más ascético para el cristianismo, ¿no? Eso es una contradicción de esta fiesta de los sentidos con un momento más ascético, Enrique.
Bueno, eso está muy bien visto, incluso cuando uno es un adolescente andaluz o un joven, todavía más, porque es una época especialmente divertida, porque no tienes hora para llegar a casa, sales hasta tarde.
Te encierras después de que se encierre la procesión, sí, sí.
Y yo incluso tuve algún cargo de conciencia hasta que me encontré una saeta de don Pedro Muñoz Seca, que es paisano mío, que es del Puerto Santa María, que me pareció que daba la clave y que dice la saeta: Virgen de la Macarena, ponte la cara bonita, que ya sabemos todo el mundo que el domingo resucita. Bueno, yo creo que sí, que sin la resurrección no se puede entender la Semana Santa, y esta mezcla, pues efectivamente, de dolor, porque ves a la gente pues llorando o haciendo penitencia mucho, no solo los penitentes, los costaleros, la gente que acompaña, y a la vez esta cuestión de fiesta, que yo creo que cuando las ciudades andaluzas están más bonitas, también se ponen también la cara bonita.
Ya. Oye, Enrique, vamos a ver, tú has procesionado, me parece, ¿no? Porque en algún momento cuentas que el nazareno, pues hombre, que hace penitencia a ratos, porque lo de ser nazareno, pues que es muy interesante. Cuéntanos tu experiencia.
Sí. Bueno, nada, yo por tradición familiar salimos en una hermandad que sale el Domingo de Ramos, aunque es la amargura del Puerto Santa María y la flagelación, y realmente es verdad que el nazareno hace penitencia, siempre te da pereza, son muchas horas en la calle, pero también las conversaciones son divertidísimas. Muchas veces, yo que ya soy uno de los mayores de la hermandad, estoy muy cerca del paso de la Virgen y entonces ves los momentos más emocionantes. Esa mezcla que tú describías también, pues el nazareno la vive estupendamente, ¿no? Esa mezcla incluso de cansancio y exaltación, que es una cosa que son dos extremos, pero que sobre todo en las últimas horas de la procesión se viven especialmente sincronizados, ¿no? El agotamiento y incluso la pena de que ya se va acabando.
Ya, pero sigue saliendo tú el Domingo de Ramos.
Sigo saliendo. Mi padre dejó de salir el primer año que un nieto suyo hizo el recorrido entero. Lo que pasa es que yo he sido un padre mayor y me veo saliendo con 80 años. Porque...
Bueno, oye.
Pero bueno, nada. Sigo saliendo, y además es un acontecimiento, también tiene un punto, porque luego nos vamos a comer a casa de mi padre, todos los primos y los más amigos, casi primos, y se vuelve a dar esa mezcla pues de penitencia y fiesta que es muy interesante, vamos.
¿Por qué dices que en una procesión el tiempo se encapsula?
Sí, eso es precioso. Oye, qué bien me lees.
No, hombre, quien dice cosas bonitas, interesantes, hay que leerlo. Y
pues bueno, Es que eso es una cosa muy interesante. El filósofo este alemán coreano Byung Chul Han.
Sí, sí, que no, que tiene un nombre impronunciable, sí, que no hay quien se acuerde.
Sí, dice que una de las cosas más lamentables de la pérdida de los ritos es que nos dejan inermes ante el tiempo, porque los ritos lo que hacen es instaurar otro tiempo, un tiempo contra el tiempo, y en la procesión pasa así porque es muy lenta, se anda lentísimo. Los años del COVID, mi hijo y yo, para no dejar de salir, hicimos el recorrido que normalmente hacemos, pero solos, andando, rezando el rosario.
Y, ¿qué me dice?
Y la cosa es que el recorrido, que tarda 6 horas en un domingo de Ramos normal, lo hicimos en 40 minutos. Y decíamos, todo es lentísimo, hay un pararse, un avanzar poco, que hace que de pronto el tiempo deje de importar, ¿no? Y te mete en ese otro tiempo ritual que es tan importante, pues, para rezar y también para encontrar la paz, ¿no?
Bueno, pues nada, ya hemos entendido que esta Semana Santa, que nos gusta tanto, la nuestra, la andaluza, es barroca porque no quiere renunciar a nada, no quiere renunciar a los sentidos, no quiere renunciar a la pena de lo que está pasando, y claro, ya como sabemos que... ¿Cómo se...? Repítenos lo que
nos saeta, hace... La saeta de Muñoz.
La saeta, sí, repítenos la saeta
de Muñoz. De la Macarena, ponte la cara bonita, que ya sabemos todo el mundo que el domingo resucita.
Bueno, pues ya está. Con eso nos quedamos. Enrique, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Las 5 y 45 minutos, hablamos ahora de pueblos que desaparecen. Fíjate, actualmente hay más de 3.400 pueblos en España que están al borde de la desaparición. Esto significa que 4 de cada 10 municipios pueden dejar de existir en los próximos años. La principal causa casi siempre es, pues, porque falta gente, por la despoblación, ¿no?, de la que tantas veces hablamos. Pero en el caso que vamos a relatar ahora, no es precisamente por esto, no es esta la cuestión. Hablamos de un municipio de Álava, muy pequeñito, se llama Guinea, está a unos 32 kilómetros de la capital de Vitoria y va a dejar de existir por peleas entre los vecinos.
El Consejo de Gobierno también ha aprobado esta mañana el proyecto de norma foral de disolución del Concejo de Guinea, que se encuentra en el municipio de Valdegovía.
Este era el momento en el que la Diputación daba el visto bueno a que dejase su condición de concejo, esa forma de autogestión de los pueblos. El concejo es muy frecuente en la región, en la provincia de Álava. Son juntas administrativas que tienen cierta autonomía para hacer, por ejemplo, obras o prestar algunos servicios.
Siempre se intenta solucionar todo por el bien de los vecinos y vecinas de Guinea. Esto sucede sobre todo en juntas administrativas que son pequeñas. Entonces falta poder de decisión y viene perdiendo el pueblo. Entonces no es grato la determinación que ha tomado el concejo. Tampoco es grato que pase al ayuntamiento, porque al final siempre es bueno que se gestionen ellos mismos. Pero bueno, un poquito más de trabajo para el Ayuntamiento de Valdegovía.
Este es Gorka Salazar, que es el alcalde de Valdegovía, que es el pueblo del que va a formar parte Guinea. Todas las gestiones pasarán ahora a su ayuntamiento. Y no será tarea fácil, ¿eh?, porque Valdegovía tiene ya bajo su administración a 30 municipios, de los cuales 23 tienen juntas administrativas.
Ahora lo que se determinará a través del pleno, las decisiones sobre Guinea. Después, pues, hablaremos también con los vecinos del pueblo e iremos tirando para adelante, porque todos somos Valdegovía y para eso estamos aquí, para ayudar. También Valdegovía, pues, tiene muchas cosas que gestionar. Adelante con ello, todo sea por el bien de los vecinos y vecinas de Guinea.
Claro, porque es que el caso de Guinea es peculiar, y es que todo viene del enfrentamiento entre los propios vecinos del pueblo.
Cuando hay disputas y vecinales, de alguna determinada manera, la Diputación tiene que tomar riendas en el asunto y que no vayan a más estas disputas. Y sí, ellos se veían abocados a un enquistamiento, y luego, pues, imagínense que no es grato ir a las reuniones es cuando hay disputas, claro.
Y sobre todo cuando son 20 vecinos, solamente 20, pero que andan a la gresca. El problema es que sus habitantes están divididos en dos familias completamente enfrentadas y sus problemas se han ido acumulando con el tiempo, con acusaciones hasta de envenenar los campos de los otros. Bueno, esas disputas se llevaban luego a las juntas, lo que hacía prácticamente imposible tomar decisiones. Tal ha sido la situación que fueron ellos mismos los que en 2022 enviaron una solicitud a la Diputación pidiendo que se disolviese el concejo. Otra de las grandes incógnitas para los vecinos era si esto afectaría a los mismos, ¿no? Pablo González es sacerdote y está al frente de un equipo de 4 párrocos que gestionan las distintas iglesias de Valdegovía.
No, porque son cuestiones distintas. Una cuestión es la jurisdicción eclesiástica, que ya está demarcada, y que los ámbitos pastorales siguen un poco el ritmo de vivencia y de convivencia de sus poblaciones. Y otra cosa son las estructuras administrativas, que en un momento determinado pues tienen sus hechos, sus dimes, sus diretes en el ámbito eclesiástico. No, no cambia absolutamente nada.
Bueno, entonces en esta cuestión no cambia nada, van a seguir teniendo sus misas como hasta ahora. Bueno, veremos cómo se adaptan los vecinos, ¿no?, a este nuevo escenario. Es curioso, una pena también, ¿no?, que un pueblo desaparezca, pero además en este caso ya no porque tenga poca población o esa población vaya cada vez a menos, sino porque era imposible gobernarlo. Porque 20 vecinos no había forma de ponerse de acuerdo en nada porque están totalmente enfrentados y la única opción era la desaparición. ¿Qué por qué si no me he puesto malo todo el año, me pongo siempre enfermo cuando llegan las vacaciones? Hay gente que esto le pasa incluso con los fines de semana. Es decir, no paran de trabajar o no paramos de trabajar y estamos divinamente. Oye, es llegar los días de descanso y de repente afloran todos los virus, bacterias y todo lo demás, junta todo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ya digo que si tú buscas, por ejemplo, hay mogollón de información al respecto, ¿eh? Y, o sea, que le pasa a mucha gente, que no solo te pasa a ti. Y efectivamente tiene que ver, pues, con las hormonas como el cortisol y la adrenalina. Porque el ritmo intenso que tenemos de trabajo, sobre todo cuando es, pues, eso, muy, muy intenso, muy estresante, que no paras, pues hace que esos niveles de cortisol, por ejemplo, estén muy altos. Y el cortisol tiene como un efecto antiinflamatorio en el cuerpo. Tiene muchas cosas malas, pero también este efecto. Mientras que la adrenalina estimula el sistema inmune. Claro, cuando de repente estas dos sustancias que nos ayudan en los momentos en que el cuerpo está, pues, en estado de alerta, ¿no?, con ese estrés diario. Pero en el momento en que nos relajamos, los niveles de cortisol y adrenalina bajan y parece que esta es una de las razones que favorece la aparición de ciertas enfermedades. ¿Tú ves?
Total.
¿Tú ves?
Que no son las vacaciones, sino el estrés.
El estrés del trabajo, entonces.
Efectivamente,
sí,
es el estrés.
Claro, el problema es que te pilla la enfermedad cuando te vas de vacaciones.
Claro, porque nos pilla bajo de defensas con el estrés, estamos fatal, y nos pillan las enfermedades, las alergias, la gripe, los catarros y todo. Y lo peor ya es cuando tienes un viaje, cuando hay muchos kilómetros de por medio y llegas y te pones mala.
Hola, gente. Pues yo he nacido con el don de la inoportunidad para estas cosas. Y la más reciente ha sido estas Navidades, que fuimos a España, un viaje relámpago de 10 días. Nosotros vivimos en los Estados Unidos. Todo iba bien, pero al cuarto día por la noche ya empecé a sentirme mal. Pero si a partir de ahí el resto de las vacaciones, pues recuperándome para el viaje de vuelta y gente que se quedó sin ver, en fin. Pero ¿qué se le va a hacer? Al menos no fue nada más serio y pudimos hacer el viaje de regreso a casa sin problemas. El día del viaje lo pilló mi marido, así que luego pasó el resto del catarro ya de vuelta aquí. Agur.
Mónica, sí, es que de verdad.
Es que la Navidad fue muy dura, ¿eh? La Navidad esta pasada ha sido muy dura de COVID, de gripe.
Sí,
A,
es
y
verdad,
de,
sí,
de
sí, sí, tienes razón.
Miles de
es que
virus.
Se nos olvida, pero cuando echamos un poquito la vista atrás, dice, ¿quién no estuvo malo, verdad?
Que sí. Estuvimos malos todos. Bueno, da rabia, se fastidia el que le toca, pero es que muchas veces también arrastra a la familia al completo.
Hola, gente. Bueno, a mí lo que me pasa es que miedo me da reservar cosas los fines de semana, porque mi hijo tiene una salud de hierro, pero basta que tengamos entradas para el circo de hace ya semanas compradas o un mes, o tenemos planificado una ruta por la montaña con amigos, que de repente, por arte de magia, le viene una vomitera que no para, o una diarrea, o una fiebre de 38.5, y tenemos que estar cancelándolo. Y mal para él, porque el pobritín se queda sin ir, y mal para los demás, que tenemos que quedarnos en casa con él. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son los hijos. Venga, un abrazo.
Además es que es muy típico esto que ella dice, o sea, porque el niño de repente está perfecto y de repente se pone a vomitar.
Sí.
Que dices, ¿qué está pasando aquí?
Pues ya.
Pues, ¿este por qué vomita? De repente, dice, pero si estaba bien hace 10 minutos. Oye, pues
porque es viernes, porque es viernes.
Porque
niño vomita porque es viernes.
Porque llegan las vacaciones, porque tengo unos días libres, porque me voy de viaje, por eso.
Efectivamente.
Por eso vomita el chaval.
Para seguir dando guerra, efectivamente, así estamos. Bueno, puede también que te pille la enfermedad sola y tú estás ahí solica con tus cosas.
A ver.
Buenas tardes, guapetones. Tenéis razón. Hay veces que llegan las vacaciones y se pone uno malo. A mí me pasaba en Navidades, Semana Santa y verano. Cogí el primer día de vacaciones, 40 de fiebre con una gripe de pantalones, solita en casa, y me llevaban la comida, me la dejaban en la puerta y así aguantando mecha. Estaba vacaciones metida en la cama sudando y me pasaba la semana entera viajando, o sea, imaginaros, luego cuando llegaba a casa para poder disfrutar y descansar, pues a la cama. Un beso grande
también
a todos.
Mala.
Es que de verdad, es que ¿por qué pasa esto? ¿Por qué?
Da mucha rabia. ¿Eh?
Y si no, no nos lo merecemos.
Desde luego que no. Desde luego que no. Y si no, pues llega una caída inoportuna, ¿eh?
Muy buenas tardes, gente. A nosotros sí que nos pasó. Teníamos ya concertadas las vacaciones de verano. Nuestra madre venía con nosotros, se cayó y se rompió la cadera.
Ay.
3 días antes de irnos.
Pobre.
Lo tuvimos que cancelar, a ella se tuvo que ingresar.
Claro.
Aquel verano nos quedamos sin vacaciones. Pero tuvo un final feliz, se recuperó. Al año siguiente la saboreamos el doble.
Vea.
Besos.
Ah,
gente,
bueno, mira,
gente.
Esa también es un... Esa es la actitud. Bueno, ¿por qué te pones malo siempre que llegan las vacaciones? ¿Te ha pasado? ¿Quieres contarlo? ¿Es ahora cuando tienes ese catarrazo? Pues llama ahí con la nariz tapada. 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, buenas. Mira, quería dedicarle esta canción tan especial al coche blanco con una pegatina detrás que me acaba de pegar un adelantamiento, ¿eh? Siendo 3 veces el tamaño de mi moto. Bueno, mira, este temazo es para ti.
Solo otra vez.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Vas a viajar a la playa o a la montaña en coche eléctrico esta Semana Santa? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece puntos de recarga ultra rápidos para que recargues en el tiempo en el que te tomas un café. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol.
Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. No viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Japón, Sudáfrica, Malasia y Perú. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Exótica y Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías tú?
Si estás pensando en contratar un seguro para tu hogar, escucha atentamente. El seguro de hogar de Línea Directa es tan completo que incluye todas las coberturas que necesitas para proteger tu hogar y tus cosas en todo momento. Y además, te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Llama ya al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Consulta condiciones en carlas.es.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.